El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Falsas profecías, obras de ley y justificación. Número 1. ¿Cómo es el engaño del cristianismo de este mundo comparado con la verdad de Dios? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 7 de enero del año 2017. Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios de sábado. Estamos viviendo en un mundo de demasiada información. Estamos viviendo en un mundo de confusión. Estamos viviendo en un mundo donde cada uno hace lo que es recto en sus propios ojos. Eso puede ser bueno si es hecho adecuadamente para usar el libre albedrío, para conocer y entender a Dios, escoger su camino. Dios nos ha dado a cada uno libre albedrío. Constantemente, cada día, tenemos que tomar decisiones, tenemos cosas colocadas delante de nosotros. Tenemos que entender verdad de error, lo correcto de lo equivocado. ¿Cómo es que debemos ser capaces de protegernos o estar en guardia contra los falsos profetas? Vayamos a Mateo 24. Jesús nos dijo en la primera advertencia que él dio a sus apóstoles que debían tener cuidado. Vayamos allá a Mateo 24 y empezaremos a leer en el verso 4. Mateo, capítulo 24, en el verso 4, dice así: Estén en guardia, para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso es lo primero que les dijo, cuando querían saber cuándo el fin de la era llegaría. Luego, continuó explicando todas las cosas en Mateo 24. Y la clave para ver hacia el tiempo del fin es cuando en realidad comiencen a construir el templo. Cuando eso pase, sepa que el fin está cerca. También nos dijo, bajemos un poco al verso 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos diciendo que ellos son el Cristo. Sigamos leyendo. Y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas. Es decir, muchos milagros. Sigamos leyendo. Para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Entonces, ¿cuál es su protección? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo nos responderá Dios? Aquellos muchos falsos profetas vendrán, diciendo muchas cosas buenas, incluso citando la escritura. Usted debe preguntar, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cuál es nuestra protección? Primero que todo, la categoría más fácil es otros dioses y otras religiones. Todos esos podemos despedirlos de una. La siguiente es el cristianismo. Hay muchas marcas de cristianismo en el mundo, incluso entre los observadores del sábado. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra protección? ¿Porque debemos probar todas las cosas? Isaías 8 nos dice, a la ley y a los profetas, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Entonces, esa es una forma. Pablo nos dice probar todas las cosas y aferrarnos a lo que es bueno. Veamos algo más que viene en el tiempo del fin. Vayamos a Hechos 20. También somos confrontados con esto hoy. Esta es una de las cosas con las que debemos ser más cuidadosos que todo lo demás. Ya cubrimos acerca de los judíos y judaísmo y los judíos mesiánicos. Aquí encontramos lo que dijo el apóstol Pablo. Y también hemos visto esto, también hemos sido a través de esto. ¿Cuántos comienzan, pero caen al costado? ¿Cuántos dicen cosas buenas y rectas, solo para después cambiarlo? Pablo estaba en camino a Jerusalén, Él llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse con él en Mileto. Entonces Pablo les dijo, vayamos allá a Hechos 20 y comencemos a leer en el verso 25. Hechos, capítulo 20, verso 25, dice así. Y ahora, he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes se han dado proclamando el reino de Dios, no verán más mi cara. Por eso les testifico en este día que soy puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Es la primera protección. ¿Están de acuerdo la ley y los profetas con las palabras de Dios? ¿Enseñan todo o enseñan una parte? Esto es muy importante entender, porque como vimos en Cristo y nuestro llamado número 7, necesitamos discernir entre el espíritu de verdad, el cual es la palabra de Dios, y el espíritu de engaño o error. Note la advertencia aquí del apóstol Pablo, y luego veremos lo que Pedro dijo sobre esto. Sigamos leyendo, verso 28. Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, para alimentar a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Muy importante. Cada ministro, anciano, diácono y todos en la iglesia necesitan saber que hemos sido comprados a través de la sangre de Jesucristo. Comprados de la deuda de pecado hacia Dios. Comprados de regreso de Satanás el diablo. Esto es algo tremendo que necesitamos entender y comprender. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Después que él había estado allí, les enseñó todo como eso. Sigamos leyendo. Verso 29. Porque sé esto, que tras mi partida, lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. Y también hemos visto eso, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. Verso 30. Y de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas. Y veremos qué cosas perversas. Sigamos. Para apartar discípulos tras ellos mismos. Note lo que Pablo les ordenó hacer a los ancianos. Esto es lo que todo ministro y anciano debe hacer cada día. Porque todos los pensamientos no son buenos pensamientos. Y todos los pensamientos no son de Dios. Como veremos, debemos ser fuertes en el Señor. Y es importante comprender eso. Sigamos leyendo. Verso 31. Vigilen, por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno noche y día con lágrimas. Y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? Cuídese de torcer y cambiar y pervertir la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando un ministro de Dios, supuestamente, lo hace mal o busca su propia marca, separado de la palabra de Dios? Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Recuerde, Pedro tenía todas las epístolas de Pablo, así que veamos lo que él escribió. 2 de Pedro, capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 14. Dice así. Por esta razón, amados, ya que están anticipando estas cosas, sean diligentes. Debe ser celoso, debe ser diligente. Leamos. Para que puedan ser encontrados por él en paz, sin mancha y sin culpa. Eso es lo que necesitamos escoger cada día. Es por eso del estudio y oración. Entonces, al probar cosas, a la ley y los profetas, estudio y oración, así como guardando los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también, como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concernientes a estas cosas, en las cuales están algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales el ignorante e inestable está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las Escrituras para su propia destrucción. Hemos cubierto algunas Escrituras que torcieron y distorsionaron, pero vamos a ver algunas más hoy. Necesitamos entender, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos tener? ¿Qué es lo que necesitamos mantener en mente? ¿Cuál es la manera que lo hacemos? Observamos la palabra de Dios, y ella nos dice. Sigamos leyendo, verso 17. Por tanto, amados, ya que conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas. No sea que sean extraviados con el error de los ilegales y caigan de su propia firmeza. Y también hemos visto esto. Sí. ¿Pueden algunos de ellos arrepentirse y volver? Por supuesto. Pero estas son las cosas que necesitamos estar practicando cada día. Esto está hablando de escrituras difíciles. Esa es una de las razones de por qué tenemos el apéndice Z de la Biblia, que se titula Entendiendo las escrituras difíciles de Pablo, concernientes a la ley y los mandamientos de Dios, en la Biblia versión fiel. Puede leer este apéndice y los demás en el sitio web. En este apéndice estamos explicando las escrituras difíciles de entender de Pablo. Ellas son fácilmente torcidas y volteadas. La gente no entiende, especialmente cuando hay malas traducciones. No entienden judaísmo y la forma en que opera. Entonces pueden ser fácilmente desviados. Aquí está lo que necesitamos estar haciendo constantemente. Sigamos leyendo, verso 18. Si no estén creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y en el día de eternidad. Amén. Vayamos ahora a 1 Juan, capítulo 4. El apóstol Juan revela otra verdad muy interesante. Vayamos allá y leámosla. 1 Juan, capítulo 4, y empecemos a leer en el verso 1. 1 Juan, capítulo 4, en el verso 1, dice así. Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando hay falsas enseñanzas, aunque puedan sonar buenas y dulces, aunque puedan incluso leer algunas escrituras, ¿qué si las están torciendo y volteando, como dijo el apóstol Pedro? Aquí está lo que debemos hacer. No crea, sino hasta que lo haya probado y validado por prueba. ¿Y cómo prueba? Usa la palabra de Dios y compara lo que dicen con la verdad. Sigamos leyendo, verso 2. Por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido, porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Y eso tiene que ser la palabra de Dios. Bajemos al verso 6, dice así. Nosotros somos de Dios, Aquel que conoce a Dios nos escucha. Debe conocer a Dios. ¿Y cómo conoce a Dios? El primero y más grande mandamiento es amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Con todo su corazón significa que no deja que sus emociones lo lleven a algo que alguien dice tratando de apartarlo de Dios. Y la gente es muy emocionalmente guiada hoy en día. Con toda su mente significa que estudia y aprende y conoce y entiende la palabra de Dios. Piensa y usa su libre albedrío constantemente para estar creciendo en gracia y conocimiento. Cuando piensa las escrituras de Dios con su espíritu ayudándole a pensar, puede ver dónde los falsos profetas están equivocados, aun si le dan una señal o una maravilla. Sigamos leyendo, verso 5. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Eso también verifica lo que dijo Jesús. Él dijo: entren por la puerta angosta, la puerta recta, porque angosto es el camino y difícil es la vía que lleva a vida, pero amplio es el camino y fácil es la vía que lleva a muerte, y muchos son los que van en esa vía. Así que mantenga esas cosas en mente. Sigamos leyendo, verso 6. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio, aquí hay una prueba. Leamos. Conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. El espíritu de la verdad comienza con Dios, su palabra, sus mandamientos, sus sábados, sus días santos. ¿Y cómo podemos crecer en gracia y conocimiento para cumplir nuestro destino de llegar a ser los hijos e hijas de Dios? Todo eso viene junto. Es por eso que debemos hacerlo de esa forma. Veamos ahora lo que dijo Tito. Vayamos al libro de Tito. Aquí está la instrucción a Tito, quien es un ministro. Esa instrucción es para todos los ministros. Debemos vigilarnos nosotros mismos y necesitamos disciplinarnos nosotros mismos. Necesitamos arrepentirnos, cambiar, crecer día a día, todo el tiempo, así como todos los demás. Entonces vayamos a Tito, capítulo 1, y comencemos a leer en el verso 7. Tito, capítulo 1, en el verso 7, dice así: porque es obligatorio que como administrador de Dios, un supervisor tiene que ser intachable. ¿Qué es un administrador? Trabajamos para alguien, en este caso, Dios. Y estamos trabajando para Dios, ¿y qué debemos hacer? Un administrador debe incrementar para su maestro. No es de él. Así como Pablo les escribe en Hechos 20, que Dios hizo a los ancianos supervisores para ver que todo se ha hecho en orden, no señoreando, no siendo déspotas, sino enseñando. Todos tienen que aprender a amar a Dios y manejar sus vidas exactamente como Dios ha mostrado en sus propios caminos, en sus propias circunstancias, que sea de acuerdo con el amor de Dios y guardando sus mandamientos. Eso es lo que debemos enseñar. Debemos vigilarnos a nosotros mismos, debemos guardar el rebaño, debemos guardar la palabra de Dios, debemos enseñar la palabra de Dios, debemos pararnos por la palabra de Dios, debemos interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Sigamos leyendo, dice: tiene que ser intachable, no voluntarioso. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Sigamos. No iracundo, no dado al vino, no un intimidador, no codicioso de ganancia material, sino hospitalario, un amante del bien, de mente sana, justo, santo, autocontrolado, sosteniéndose firmemente. es decir, nunca vacilando. Sigamos a la palabra fiel. Y esa es la que tenemos. Es por eso que llamamos esta Biblia una traducción fiel, porque transmite desde el hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento la traducción adecuada que necesita ser y se asegura que sea correcta. Note por qué, sigamos leyendo, verso 9. De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina, ayuda a los hermanos a crecer en gracia, conocimiento, verdad y entendimiento. Sigamos. Y condenar a aquellos que contradicen. Los condena que sus caminos están equivocados. Sigamos leyendo, verso 10. Porque hay muchos habladores rebeldes y vanos y engañadores, especialmente aquellos del partido de la circuncisión. Aquellos que están trayendo el judaísmo. Leamos. Cuyas bocas deben ser calladas, quienes están corrompiendo familias enteras, enseñando cosas que no deberían, por amor a ganancia egoísta. ¿Qué pasa aquí? Necesitamos estar alerta a estas cosas, que ellas no vengan sobre nosotros. Veamos por qué hay tantas versiones de cristianismo en el mundo, porque cada uno está haciendo lo suyo. Vayamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, al capítulo 3. Y empecemos a leer en el verso 1. 2 Timoteo, capítulo 3, comenzamos en el verso 1, dice así. Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos. Pare y piense, ¿cuál es una de las primeras cosas que pasa cuando alguien comienza a descarriarse? Está todo involucrado en mí mismo y yo. Recuerde lo que le pasó a Salomón. No podía haber comenzado mejor, pero piense en eso. ¿Por qué se descarrió Salomón? El secreto es encontrado en el libro Eclesiastés, en los capítulos 1 y 2. Comenzó a darse crédito por lo que Dios le dio. Vaya y lee Eclesiastés 2. ¿No es eso ser amante de sí mismo? ¿Promoviéndose como alguien grande? ¿Y no es eso lo que hizo Simón el mago? Y él fue un falso profeta, ¿cierto? Sí. ¿O qué de Elías Bar Jesús, el falso profeta judío? Era un hechicero. Comenzaron a promoverse a sí mismos en vez de Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios. Si ama a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y a su prójimo como a usted mismo, y a los hermanos como Cristo nos ama, e incluso a nuestros enemigos, entonces evitamos este error y no llegamos a ser egoístas. Lo que acabamos de leer aquí es lo que vimos en el mundo y lo que está pasando en todo lugar. Bajemos al verso 13. Dice: pero hombres malvados e impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Pero en cuanto a ti, continúen las cosas que aprendiste y fuiste asegurado, sabiendo de quién las has aprendido. Y luego dice las Escrituras. Entonces aquí hay otra forma, recuerde esto. Toda escritura está de acuerdo con sí misma cuando es entendida adecuadamente. no puede tener malas interpretaciones, porque así es como esos falsos ministros, quienes dejan las iglesias de Dios, eso es lo que ellos hacen, así como los ministros protestantes. Aquí hemos leído 2 Timoteo capítulo 4, pero necesitamos leerlo nuevamente. Vayamos allá, 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer este registro de modo que entendemos y sabemos. Después de decirle a Timoteo que cada palabra de Dios es respirada por Dios, luego él dice, leamos acá en 2 Timoteo capítulo 4 y comenzamos en el verso 1. Dice así: te encargo. Todos nosotros, quienes somos ancianos y ministros, necesitamos tomar esto. Este es un encargo de Pablo, de Jesucristo. Escuchen cuidadosamente lo que dice. Leamos. Te encargo, por tanto, a la vista de Dios, incluso del Señor Jesucristo, quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino, predica la palabra. Eso es lo que debemos predicar. Si examina Apocalipsis 2 y 3 y las 7 iglesias allí, en una frase, ¿cuál fue el problema con estas iglesias? Dejaron de predicar la palabra de Dios y se metieron en ellos mismos y sus falsas doctrinas. Sigamos leyendo, verso 2. Predica la palabra. Urge en temporada y fuera de temporada. Condena, reprende, anima, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina. Y hemos ido a través de eso, y he repetido una y otra vez. Entonces, cuando vienen falsos profetas que hacen milagros y señales y maravillas, y dicen que tiene que ser de Dios, usted debe ver lo que hacen. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. También, todos los hermanos necesitan ser cuidadosos. Es por eso que todos necesitamos estudiar y orar. Todos necesitamos mantenernos aprendiendo y creciendo en gracia y conocimiento. Eso es lo que significa cuando Pedro dijo, pero crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Por estudio, oración, por vivir, por tomar elecciones, por todo lo que hacemos. Pero vea esto, y hemos visto también esto cumplido. Leámoslo, verso 3. Porque vendrá un tiempo cuando ellos no tolerarán la sana doctrina, sino de acuerdo a sus propias lujurias. Y recuerde lo que dice Romanos 7, que comienza todo pecado, la lujuria. ¿Y qué dice el mandamiento? No codiciarás. Piensa en eso. Eso significa que no irá en contra de la palabra de Dios por cosas e ideas que no están de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que Pablo dijo que él no entendía los mandamientos. Él fue un rabino líder y no entendía el espíritu de ellos. No entendía cómo la mente carnal obra en realidad y las profundidades de su propio autoengaño. Entonces Pablo dijo, cuando el mandamiento vino a mí, entonces entendí. Sigamos leyendo acá. Acumularán para sí mismos un gran número de profesores, teniendo picazón de oídos por oír lo que satisface sus antojos, y alejarán sus propios oídos de la verdad y serán desviados hacia mitos. Pero en cuanto a ti, Pedro dijo estar en guardia. Veamos qué dijo Pablo. Leamos. Sé vigilante en todas las cosas. Soporta dificultades. Haz el trabajo de un evangelista. Lleva a cabo completamente tu ministerio. Cosas tremendas que necesitamos entender. De modo que no somos atrapados en una trampa satánica que suena bien. Algunas de las doctrinas del protestantismo, de hecho, casi todas ellas son trampas astutas. Leen parte de las escrituras y luego sacan conclusiones, malinterpretan la Biblia o usan malas traducciones. Revisemos rápidamente Romanos del capítulo 1 al capítulo 7. No voy a ir a escrituras detalladas aquí, pero necesitamos ver el flujo de esto de modo que podemos entender más cuando entremos en Gálatas. Romanos 1 muestra la condición del mundo al rechazar a Dios y cómo Dios los abandona a sus propias lujurias, y eso llega a autodestrucción. Romanos 2. Dios da arrepentimiento así como juicio. Cuando hay arrepentimiento, debe comenzar observando la ley. Luego, Romanos 3 habla de justificación por fe en el sacrificio y sangre derramada de Jesucristo. Y algo grande para recordar aquí, lo más importante de entender es esto. No hay nada, ninguna obra, ningún pensamiento, ninguna idea, ninguna ley, ni lo que sea, excepto la ley de Dios. Pero eso viene después del arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento por los pecados. No leyes de rituales, no leyes de hombres. Es por eso que todos los católicos están engañados. Si les dicen sus sacerdotes, hagan tantas Ave Marías y tantos Padres Nuestros, y sus pecados serán perdonados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ninguna obra, ningún hombre, nada. Solo el sacrificio y sangre derramada de Jesucristo y su completo arrepentimiento y aceptación de que la sangre derramada puede traerle justificación para Dios. Luego Romanos 4 muestra cómo debemos continuar caminando en la verdad. De hecho, la parte final de Romanos 3 dice que después que nuestros pecados han sido perdonados, establecemos ley, porque cuando nos arrepentimos y dejamos de pecar, debemos caminar en el camino de Dios, en novedad de vida. Romanos 5 muestra el sacrificio de Cristo. Romanos 6 muestra el pacto del bautismo. Cristo murió, derramó su sangre. Entonces, para ser parte del nuevo pacto, usted debe traer su sacrificio, el cual es bautismo en agua. Pablo habla de eso como morir, porque hemos sido co-unidos a la muerte de Jesucristo. Por tanto, ahora estamos bajo gracia en nuestra relación con Dios. Antes de eso, estábamos bajo ley. Y bajo ley significa todo el que no es bautizado y no tiene el Espíritu Santo, está bajo ley, bajo juicio. La ley gobierna sobre un hombre o mujer mientras vivan. Luego Romanos 7. Cuando llegue el arrepentimiento y estamos bajo gracia, debemos ahora guardar los mandamientos de Dios en el Espíritu, no en la letra, sino en el Espíritu. Debemos tenerlos escritos en nuestro corazón y mente. Así es como cambiamos, crecemos y vencemos. Aún tenemos que luchar, como nos muestra Romanos 7. Y así, ahora podemos ir a Gálatas, capítulo 1. El cual llega a ser muy profundo al hablar de falsas doctrinas y falsos profetas, enseñanzas equivocadas, suposiciones que no son verdaderas, en particular del judaísmo. La primera parte llega a ser muy importante, porque si alguien viene y es centrado en sí mismo, es autovoluntarioso y no rendido a Dios, a enseñar la palabra de Dios, o cualquier miembro sobre cómo viven y demás. Es por eso que Gálatas 1 y 2 es tan importante entender. Quiero que escuche cuidadosamente estas palabras, y quiero que las deje penetrar profundo en su corazón y mente. Vayamos a Gálatas capítulo 1, y empecemos a leer en el verso 6. Gálatas capítulo 1, comenzando en el verso 6, dice así: Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. Todo lo del catolicismo y protestantismo es un evangelio diferente. Hay algunos protestantes quienes están por Jesús, pero la pregunta es, se arrepentirán y estarán a su lado en vez de querer que Cristo vaya al lado de ellos? Asimismo en las iglesias de Dios. Es por eso que necesita entender acerca de las iglesias en Apocalipsis 7. Vea todas las caídas y demás, todo lo que tuvo lugar allí fue por las enseñanzas de hombres, un evangelio diferente. Sigamos leyendo, verso 7. El cual en realidad no es otro evangelio, pero hay algunos que los están afligiendo y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. Ponen sus propias ideas. Oh, creo esto, creo aquello, creo lo otro. Eso debería ser reemplazado con la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, la palabra de Dios dice lo otro. Es por eso que tengo mi campana cuando especulo. Cuando estamos tratando de pensar en algo que no sabemos y vamos a ver cómo la palabra de Dios lo define para nosotros, no podemos poner nuestras propias ideas y forzarlo a que funcione, porque no es la palabra y el Espíritu de Dios. Es por eso que tengo mi campana, si no es doctrina absoluta. Note cuán importante es permanecer pegado a la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 8. Pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, les predicar un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Note, dice un ángel. Ponga aquí su marca. Vayamos por un momento a 1 Reyes, capítulo 13. Es importante entender. Esto es cuando un profeta de Dios fue enviado por Dios desde Judá a advertirle a Jeroboam que su establecimiento del nuevo estado de religión del baalismo en las 10 tribus del norte era contrario a la voluntad de Dios y que él necesitaba arrepentirse. Jeroboam actuaba incluso como sumo sacerdote él mismo. Leámoslo en 1 Reyes, capítulo 13, y comencemos justamente en el verso 1. 1 Reyes, capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así: y he aquí, un hombre de Dios salió de Judá por la palabra del Señor a Betel, y Jeroboam se paró junto al altar para quemar incienso, y él gritó contra el altar por la palabra del Señor. Note cómo se manejaba él mismo. Leamos, y dijo: oh, altar, altar, así dice el Señor. He aquí, un hijo será nacido a la casa de David, Josías por nombre, y sobre ti él ofrecerá los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y huesos de hombres serán quemados sobre ti. Y él dio una señal el mismo día diciendo: esta es la señal la cual el Señor ha hablado. He aquí, el altar será destrozado y las cenizas que están sobre él serán derramadas. Entonces sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó el dicho del hombre de Dios que había gritado contra el altar en Betel, extendió su mano al altar diciendo: agárrenlo. Y su mano, la cual extendió contra él, se marchitó, así que no pudo retraerla de nuevo a sí mismo. El altar también se partió en dos. Sigamos leyendo, verso 6. Y el rey respondió y le dijo al hombre de Dios: busca ahora la cara del Señor tu Dios y ora por mí, que mi mano me pueda ser restaurada otra vez. Y el hombre de Dios oró al Señor, y la mano del rey fue restaurada otra vez, y llegó a ser como al principio. ¿Aprendió Jeroboam algo de esto? No, véanlo centrado en él que estaba. El verso 9 le muestra cuán importante es siempre permanecer con la palabra de Dios, sin importar de lo que alguien pueda decir. Esto significa que debe entender la palabra de Dios correctamente, de modo que su pararse será verdadero. Leamos verso 9. Porque así me fue ordenado por la palabra del Señor, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses otra vez por el mismo camino que fuiste. Esto fue en respuesta, después de sanar al rey, que alguien le dijo, ven y come. Pase ahora a la siguiente pista.